Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos al Cashflow Café, acá en una nueva edición, el día 11 de septiembre. De vuelta quiero dar un shout out, como dice en inglés, a todos los veteranos, inclusive a mí mismo, en este día. Para todos nuestros oyentes que son veteranos, gracias por lo que hicieron por este país y todas las libertades que nos dan, para poder hablar de cosas como las que hablamos en este show. Así que muchas gracias y espero que los que puedan disfruten de su vida y puedan descansar un poco, que lo tienen bien. Así que, volviendo a eso, Juan, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Andy, estamos muy bien. Y igualmente, también quiero dar las gracias a todos los veteranos por este gran día. Muchas gracias.
Muchas veces tenemos gente que viene al Cashflow Café que mayormente son hispanos o tienen un origen hispano. Pero acá hoy tenemos una mezcla entre, digamos, de ropa vieja y curry. Así que una buena mezcla ahí. Pero bueno, quiero hacer una breve introducción, aunque vamos a darle el micrófono ahora en un minuto al señor Eric Bodywala. Él hace ya 12 años que está en bienes raíces, tanto en muebles comerciales como en otros vehículos. Él originariamente es de los Estados Unidos, nació en Chicago, pero criado en Florida, pero sus orígenes son cubanos. Y también, interesantemente, su familia del otro lado es de la India. Así que si uno camina y lo ve a Eric, obviamente por el apellido se queda sorprendido cuando habla en español. Yo pensé que era yo el gringo que aparecía hablando en español y sorprendía, pero la realidad no es así. Así que, pero no, es increíble lo que ha hecho esta persona. Eric es parte de Elevate, con Jorge Abreu y otros socios que tienen. Y la verdad que han hecho cosas increíbles. Él está en la parte de inmuebles comerciales, especialmente en departamentos, 2 años. Están a punto de pasar las 2.000 unidades. Así que en 2 años, así que esto no deja excusas para decir que no se puede hacer. Así que sin nada más que decir, Eric, bienvenido a Cashflow Café, ¿cómo estás?
Bastante bien, Andy. Gracias por tenerme aquí hoy. Gracias a Juan y a ti y gracias a todos los veteranos que hacen un buen, tremendo trabajo para todos nosotros para vivir aquí en los Estados Unidos.
¿Puedo contar si nos puede dar una breve introducción de, que seguro te sale mejor a vos que a mí, de quién sos y de dónde venís y en qué estás?
No, sí, claro. Bueno, empecé en bienes raíces hace 12 años. Yo y Jorge nos conocemos desde middle school. Eso hace mucho tiempo. Creo que teníamos, no sé, 13 años, lo que sea. So, empecé en el asunto de single family. Tenemos una compañía de construcción. Y en el 2008 vine desde Miami aquí a Dallas, Texas, donde vivo ahora, porque cuando se cayó el mercado en el 2008 no se pudiera hacer nada en Miami. Yo tenía una casa que tenía un comprador que quería poner el down payment de 60% y el banco todavía no la quería financiar. So, wow. Ya en ese asunto nosotros sabíamos que era tiempo para irnos. So, vimos aquí a Dallas y empezamos con el single family otra vez, y trabajando el asunto de la compañía de construcción. Y hace 2 años que, tú sabes, ya queríamos cambiar lo que estábamos haciendo. Hicimos mucho wholesaling y haciendo, you know, fix and flip, pero ya era algo que queríamos trabajar menos. So, estamos a mirar a single family. Nos educamos con el señor Dave Lindahl y ahí aprendí cómo comprar apartamentos. Empezamos con 37 unidades ahí en Temple, Texas. Y después, eso fue casi el año pasado, como septiembre del 2008 cuando lo compramos. Y,
¿2018?
No, perdón. Eso fue en el 2017 y en el 18. Y compramos 216 unidades en Lawton, Oklahoma, este año. Eso fue junio primero. Y ahora estamos en el proceso que estamos trabajando esto hace 4 meses en Houston, Texas. Es un portfolio de 5 propiedades. Son 1,275 unidades. Eso es un deal bastante grande. El purchase price era $66 millones. Y tremendo package que estamos comprando. So, estamos trabajando duros para cerrar todo este video. viernes. Y bueno, ya cuando cerramos, vamos a estar en casi 1,500 unidades. Y tenemos otro en este momento que tenemos debajo de contrato. Todavía estamos en due diligence. So no sabemos si vamos a echar para adelante, pero son 850 unidades en Oklahoma City. So acabamos de regresar la semana pasada, que estábamos ahí el lunes, martes y miércoles trabajando y caminando todas las unidades. Y Trinity Multifamily nos estabas ayudando con el due diligence ahí. Y bueno, fue una experiencia bastante buena porque ya caminando tantas unidades ves más cosas y aprendiendo todos los días.
Básicamente sos el Costco de Multifamily vos.
Bueno, ahora es cómico que dices eso, porque ahora que estamos entrando en estos portfolios, comprando estos portfolios, la cosa sería así. Comprar más portfolios para entrar y para tener más unidades. El goal de nosotros este año fue 1,000 unidades, pero ya vamos a pasar eso con la transacción de Houston.
Felicitaciones.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, ahora te vamos a preguntar más de ese específico proyecto. Queríamos empezar, antes de adelantarnos mucho, es ¿cómo fue tu transición en bienes raíces o en muebles comerciales? Sé que estuviste en la parte de construcción y eso, pero ¿cómo te metiste?
Empezamos hablando, yo y Jorge, estoy diciendo, mira, ¿qué podemos hacer para entrar en las cosas de apartamento? Estábamos haciendo unos trabajos de construcción para unos clientes que tenían multifamily y ahí es donde entró la idea. Cuando empezamos haciendo single family, el mentor de nosotros fue Ron LaGrant y él hacía algunas cosas con Dave Lindoff, pero nunca cogimos la información de él. So, básicamente empezamos a mirar, fuimos a Google, miramos programas y la educación que dio Dave Lindoff y él estaba teniendo un evento en Boston. Fuimos a Boston, pagamos, no sé, $250 para mirar ahí qué estaba pasando y claro que él estaba vendiendo su programa de coaching, pero ya estábamos en una posición para comprar el coaching y por eso lo hicimos. Porque ya sabemos que uno puede tratar de hacerlo de su manera, pero no hay mejor plan de coger a alguien que ya lo está haciendo y coger todas las ideas y los business plans que tiene un profesional. So, cogimos el coaching de Dave Lindoff, fuimos a todos los programas, pero lo mejor que te puedo decir es que empezamos con las relaciones, conociendo la gente que estaban comprando apartamentos y aprendiendo de ellos y diciéndole, mira, yo tengo experiencia en single family. Yo he hecho 1,000 fix and flip en 12 años. Tenemos una compañía de construcción, trabajo duro, tengo conexiones con dinero, lo que sea. Y preguntando a esta gente, mira, ¿cómo puedo trabajar contigo? Yo quiero comprar, no sé, 100 unidades y mira, estoy aquí para aprender y para dar lo que puedo para ayudarte a ti, pero al mismo tiempo ayudarme a mí. So, fuimos a un evento de Dave Lindoff y me conocí ahí con Tim Brass. Y él estaba sentado al lado mío y yo conocí al amigo de él que se llama Ramón González, que él está en Miami. Y yo ni sabía que ellos iban a estar en ese evento. So, Ramón me introdujo a Tim y de todas maneras yo estaba sentado al lado de él, pero empezamos a hablar. Y Tim me estaba diciendo que él tenía en ese tiempo como 1,300 unidades y que él estaba buscando partners para trabajar, ¿sabes? Porque él está en Ohio y él me estaba diciendo, mira, quiero estar en Texas y Oklahoma y estoy buscando gente que tiene experiencia para trabajar los apartamentos, para arreglarlo y que tiene operator experience. So, ese weekend nos fuimos a comer con yo, Ramón y Tim y empezamos a hablar y después del evento continuamos en comunicación. Y básicamente yo aprendí lo que él estaba buscando. ¿Cuál es el criteria que Tim estaba buscando? Si yo cogí ese criteria y empecé a llamar a brokers, yo tenía acceso a CoStar. Entonces, lo que hice es que me saqué una lista de todos los brokers y todos los dueños en Texas y Oklahoma. Y empecé a llamar todos los días. Estaba llamando a los brokers y a los dueños. Y nos encontramos con un dueño que tenía 37 unidades ahí en Temple, Texas, que él quería vender. Bueno, era un broker. Entonces, ese broker me introdujo a este deal y En ese momento, el vendedor no estaba listo para vender, pero me dijo, mira, vamos a hablar en 1 o 2 meses para ver si a lo mejor está listo. So, después de esto, yo me encontré con un señor en un networking meeting que yo voy todos los jueves, y él me dijo, mira, ¿cómo te está yendo con los apartamentos? Y él conoció ese broker que yo estaba hablando, porque le conté un día que yo estaba sentado ahí, y él me dijo, mira, si Jen no te ha encontrado algo, debería llamarla para ver si ya tienes algo. So, en ese momento que estaba sentado ahí, le mandé un texto a Jen y le dije, mira Jen, estoy aquí sentado con Hugh, ¿qué tienes? ¿Tienes a ese vendedor, está listo ya para vender? Y me dijo, mira, sí, él está listo. Da la casualidad que ayer me dio el contrato para ponerlo en mercado. So, después de eso, fuimos a Temple, Texas, miramos las 37 unidades, llamé a Tim. Claro que hice el underwriting. Yo y Jorge trabajamos el underwriting, lo mandé a Tim y él lo puso, tú sabes, en el proceso de él, y lo aprobó. Y dijo, mira, vamos a hacerle una oferta. So, le hicimos una oferta, un LOI. Y bueno, para contar la historia corto, el vendedor cogió la oferta y básicamente Tim trajo todo el dinero a la transacción. Nosotros encontramos el deal y él trajo todo el dinero y bueno, lo cerramos. Y ahora estamos en el value add stage, que estamos arreglando los apartamentos. Ya ahí arreglamos como 18 apartamentos, pintamos todo el afuera del apartamento, cambiamos las ventanas, pusimos solar screens y básicamente ahora está mucho más moderno el apartamento. So, ahí empezamos. Empecé primero que nada cogiendo educación y después de eso conectando con gente que ya están haciendo este negocio y diciéndole a ellos, mira, quiero trabajar contigo. ¿Cómo podemos ayudar a los dos? Y bueno, haciendo relaciones con la gente. Y lo mismo es con el deal que tenemos en Houston. Fuimos al IMN Conference en Dallas y yo no fui ese día, fue Jorge, porque yo estaba en otra reunión. Y nos encontramos con un amigo que fuimos a high school con él. Hace 10 o 12 años que no lo vemos, pero estamos conectados en Facebook. Y le dio sorpresa que estábamos ahí. Él pensaba que estábamos haciendo single family y la compañía de John. Y sí, lo estábamos haciendo, pero al mismo tiempo estábamos estando en multifamily. Y nosotros no sabíamos que él estaba haciendo multifamily tampoco. Él está en Miami, pero porque él era un commercial broker de Fortune y estaba trabajando como un realtor, un broker. Bueno, en ese asunto le dijimos, oye, vamos a trabajar juntos. Qué casualidad que estamos en el mismo negocio. Vamos a trabajar juntos. Y él nos dio el criteria de él. Es una compañía que tiene 8,000 unidades y compran en todos los Estados Unidos. Y básicamente me dijo, mira, aquí tengo el criteria mío. Y nosotros empezamos a hablar a brokers y buscando ese criteria. O sea, ya cuando conseguimos el deal en Houston, lo trajimos a Mike y le dije, mira, aquí lo tienes, Mike, ¿qué piensas? Y él me dijo, mira, trabaja. So, tú sabes, él empezó y nosotros lo trabajamos juntos y ahora estamos en la posición que este viernes vamos a cerrar eso. Y es un deal que total capitalization es $90 millones. So, eso es el purchase price, el CapEx, los gastos de cierre, eran $90 millones. So, nunca pensaba que el tercer deal que estamos haciendo va a ser tan grande como este. Pero ese es el asunto de poniéndote en posición para conocer gente, para empezar relaciones con gente nuevas y gente viejas que a lo mejor no ha comunicado con ellos en años, pero uno nunca sabe dónde vas a encontrar a alguien que te va a hacer un partner contigo y hacer otro negocio o hacer un deal que te va a llevar al próximo nivel. So, ¿así empezamos?
No, tal cual. Juan, ¿quieres hacer una pregunta?
Wow, eso es lo que te quiero decir. Wow, es este. Y si ves todo por lo alto, este, si tienes metas y las quieres lograr hacer, solamente es la educación, es la gente con la que te juntas, la gente con la que te introduces. Y luego ya todo lo demás es muy, muy posible y aquí lo estamos viendo 100%. Pero este, vamos a hablar un poquito más de los 1,200 unidades que están aquí en Houston, ¿verdad? Yo vivo aquí en Houston. Yo más o menos sé de cuál estás hablando también. ¿Por qué escogiste esas? Y bueno, antes de eso, ¿cuál era? ¿Qué era lo que buscaba tu socio Mike, el que era de Miami? ¿Y por qué esta era una que calificaba para la criteria que buscabas? Y luego, ¿qué es lo que te gusta de este portafolio que tienes aquí en Houston? ¿Qué es lo que te gusta más?
Bueno, lo más importante es que el cash flow del apartamento puede pagar a los inversionistas, porque claro que tenemos que coger equity y eso es lo más importante. So, básicamente, el primer criteria es que tiene que tener el deal 10% del cash on cash. So, cuando hicimos el underwriting y todos los números, llegó al 10%. Y la otra cosa que, bueno, la razón, creo que la razón más grande por cual nosotros pudiéramos comprar esto es porque no había muchos compradores que pudieran comprar el portfolio entero. So, ellos tenían la capacidad de comprar el portfolio entero. So, eso nos ayudó con el vendedor y el broker y básicamente nos dieron un precio más favorable para nosotros. So, porque en Houston, las unidades se están vendiendo, hay deals que se están vendiendo en 70, 80 mil por unidad. Y por tener la capacidad de comprar todas las unidades, lo compramos en 59 mil por unidad. Nos gustamos porque el basis estaba bueno comparado a todos los comparables. Tenía el 10% de cash on cash y era un portfolio bastante grande en una área que era buena. El tenant base es básicamente el 90% hispano. Son mezcla de cubanos ahí y mexicanos que viven ahí. Pero es un C-class asset, es una área que no hay, o sea, hay crimen por donde quiera, pero no hay crímenes violentos, murders, ni nada de eso. So, eso fue las cosas que nosotros miramos y al mismo tiempo tenía value add. Hay 5 propiedades, algunas están en mejores condiciones, pero so, el game plan de nosotros es que en el segundo año vamos a vender 2 de las propiedades, las 2 que están en mejores condiciones. So, en primer 2 años vamos a vender 2 y vamos a pagar a los inversionistas 50% de su investment. So ya en el segundo año vamos a tener 3 y esos son los 3 que vamos a implementar el value add mejor y vamos a trabajar para que suba el income de los apartamentos. So, eso fue básicamente las cosas. El 10% cash on cash. La criteria fue 400 unidades a lo mínimo. Teníamos que estar en un basis que era bueno basado en los comparables, porque miramos lo que estábamos vendiendo, los portfolios, se estaban vendiendo en como 70, entre 70 y 80 mil por unidad, y compramos este en 59 mil por unidad, que tenía un value add, un strategy de value add. So, en eso estábamos mirando, y cuando todo el mundo se puso los ojos ahí en ese deal, teníamos los check marks de todo. Eso fue lo que miramos.
Son 1,200 y así. Ya para el viernes va a estar aquí muy fuerte en Houston. ¿Y estás buscando más en Houston?
Bueno, en este momento estamos on hold con comprar más porque tenemos mucho, pero ya después que compramos Houston, sí, vamos a estar buscando más porque ya tenemos un small chunk de Houston y queremos comprar más. Tenemos otro deal que estamos mirando en College Station que queda cerca ahí con Texas A&M, pero estamos en el proceso de negociar con el vendedor. Pero sí, claro, si podemos comprar otras 500 o 1,000 unidades en Houston, lo hacemos porque ahora tenemos, ¿sabes? El in-house property management que van a estar trabajando ahí y se hace más fácil. So, y ahora que estamos ahí, los brokers van a saber, oh, mira, wow, tienen 1,300 unidades ahí en Houston. Nos van a llamar primero. Ahora cuando sí, cerramos esto, yo sé que las llamadas van a entrar porque eso va, y estamos trabajando para poner artículos y algo en las noticias para que la gente sabe que nosotros estamos haciendo esto porque queremos crecer. Ya cuando la gente se dan cuenta que nosotros cerramos este deal, van a entrar las llamadas y las oportunidades van a crecer.
Vamos a hablar un poquito más de capital. ¿Cómo lo hicieron para juntar? Porque es bastante capital que tienen que juntar para poder cerrar en un portafolio así de grande. Pero ¿nos puedes hablar un poquito más de eso?
Sí, claro. No fue fácil. Fueron $90,000 y básicamente fuimos a... Sí, perdón, 90 millones. Fuimos a Greystone, que nos dio un bridge loan de $68 millones. So, básicamente eso fue el 75% del total capital stack. Y después...
Perdón, Eli, para los que no saben, ahí él está hablando de un bridge loan. Me imagino en este caso el tema de vacantes que tenés es mayor a 20%, ¿no?
Entonces, sí, bueno, estos apartamentos tenían más del 90%, estaban en 92% de occupied. Pero la cosa es el leverage, la cantidad de dinero que pudiéramos coger. So, tratamos de ir con Fannie Mae haciendo un loan de agency. pero el leverage, no, ellos no nos querían dar tanto dinero. Era como $50,000, algo así. Por eso fuimos a Bridge, porque la cantidad de capital que tendríamos que traer al cierre era como $35 millones, algo así. So, no queríamos trabajar en tratar de coger tanto capital. So, lo que hicimos es que fuimos Bridge para coger más dinero del banco, para que el cheque del equity no tendría que ser tan grande. So, fue de 35 a 22. Con esos $22 millones, cogimos varios partners para trabajarlo. So, los GPs, los partners generales fueron nosotros, Elevate, y fue Zadig cuando empezamos. Pero después de eso, cogimos tres otros partners generales para traer equity a la transacción, y cada partner trajo como entre $2 y $5 millones. Pero lo que nos ayudamos bastante fue que fuimos y cogimos Preferred Equity, que básicamente es una compañía que ellos escriben cheques grandes, $10,000 a 100, bueno, no 10 mil, 10 millones de dólares a $100 millones. So, ellos trajeron un cheque de 10 millones de dólares. So, ya de los 22, nos quedamos con ellos trayendo 10, nos quedamos con 12. El resto, entre los cuatro partners, trajimos el equity. So, nosotros trajimos como $2.5 millones y los otros partners trajeron el resto. So, claro que teníamos que cortar los porcentajes del general partnership, pero al final del día nosotros tenemos el 19% en $90 millones en un deal. No quedó tan malo. Tenemos un acquisition fee y todo, y un asset management fee. So, cada partner, dependiendo en el dinero que trajo a la transacción, el porcentaje se cambió. Para nosotros y Elevate, nos quedamos con el 19%, que estábamos bastante contentos con eso. Todos los partners ayudaron con el earnest money. Nosotros trajimos $300,000 al earnest money, porque el earnest money con todos los fees del lender y todo era como $1 millón. Entre todos los partners trajimos como $250,000 por ahí, más o menos, para trabajarlo. So, era un deal que nosotros y Zadig no pudiéramos hacerlo nosotros solos. ¿Qué te quiere decir eso? Que en este negocio es algo que tienes que trabajar con otra gente, y que tienes que tener partners que van a trabajar al lado suyo para ya llegar al finish line, para comprarlo. Y es bastante importante. Tú sabes, en el realm de single family, la gente dice, no, yo no necesito nadie para hacer esto, lo puedo hacer yo solo. Pero los números son chiquitos. So, lo que nos ayudó bastante era los partners, porque todo el mundo trajo $2 a $3 millones y así lo pudiéramos hacer. Y estamos en una bastante bien posición, porque el Pref Equity entró con ese cheque grande de $10 millones. So, así lo hicimos, y ahora estamos en la posición que ya en este viernes lo vamos a cerrar. Y bueno, había muchos tiempos que ya estamos pensando que no iba a pasar, porque hay ups and downs en todas las transacciones. Y ya al final lo pudimos hacer y ya estamos aquí.
Para los que no saben, el earnest money es básicamente un depósito de garantía para que la gente, claro, que garantía de que, digamos, para el vendedor, es decir, que tiene el portafolio sabiendo de que cualquier cosa que pase, de cierta manera, obviamente todo eso se va, tu tiempo se va a compensar de alguna manera, ¿no? Yeah. Especialmente en una transacción de este calibre. Yeah, y también quería decir lo del bridge loan, que no básicamente bridge loan, para los que no entienden, es otra manera de conseguir capital, de financiamiento, perdón, que no es a través de métodos comunes como Freddie Mac y Fannie Mae, cuando hay ciertos que son un poco más flexibles con los criterios, pero obviamente hay tasas de intereses más altas, ese tipo de cosas. Que bueno, es dependiendo qué tipo de proyecto y qué longitud, digamos, qué tan largo sea el proyecto de reparación.
Quiero también hacer una pregunta sobre lo de cómo pudieron dividir el equity entre ustedes, que es Preferred Equity, LVA, y luego tu socio allí en Miami, y todos los socios generales que tenían allí, y luego los inversionistas.
Sí, so era un split de 70-30 a los inversionistas, y era, tenemos...
Solo que son 70 a los inversionistas, sí. 30 para ustedes.
Correcto.
Total.
So, nosotros tenemos el 100% de 30. So, en eso tendríamos que cortar los porcentajes. So, nosotros, bueno, no lo tengo enfrente de mí, pero nosotros teníamos co-19, el otro partner tenía otro 19, uno tenía como 40 y el otro tenía como 30 o 25 por ahí. So, el que trajo el dinero, el con depósito y el equity, es que cogió el porcentaje más grande. So, pero fue un... Y la cosa es con el preferred equity, el señor que trajo... Bueno, es una compañía, se llama Firm Capital. Ellos están en Toronto, Canadá. Y ellos son básicamente institutional. So, ellos van a traer y te dicen, mira, si voy a cortar un cheque de $10 millones, yo quiero estos términos. So, tiene que ser el 70 por 30. Yo quiero un porcentaje de la acquisition fee. No, el acquisition fee no puede ser 1.5. Necesita ser el 1% del deal. Y tenemos este waterfall split, que sería, quiero un 10% preferred return. Y después de eso, después del 15%, eso va a cambiar, los splits van a cambiar a 60-40. Y después del 18%, eso va a cambiar a 50-50. Era varias cosas que tenemos que negociar con ellos. La primera vez ellos querían algo más agresivo y le dijimos, mira, eso no va a trabajar porque todo el mundo aquí tiene que comer. ¿Cómo podemos trabajar esto para que todos nosotros estamos ganando? Es un proceso y tienes que negociar con ellos. Claro que los términos que ellos te traen la primera vez no van a ser lo más bueno, pero... ya con negociando y yendo para allá, para Canadá. O sea, los partners de nosotros en Miami fueron para Canadá como 3 veces para hablar con ellos, sentarse con ellos. Ellos tienen un private jet. So ellos fueron para allá, creo que como 3 veces para sentarnos con ellos y hablar en persona para poder negociar esos términos. So fue una cosa que... Tú sabes, tenemos que dividir y negociar para llegar a donde estamos ahora. Pero básicamente esos son los porcentajes. Mira, si uno ve la transacción, tú sabes, el acquisition fee de nosotros, que creo que fue como, bueno, fue el 1%. So, el día del cierre vamos a coger un fee de $900,000 y eso se va a dividir por todos los partners. Nosotros estamos cogiendo como $200,000 y los otros partners están cogiendo básicamente lo mismo. Así se hizo. Era algo que todos nosotros teníamos que trabajar juntos. Todos teníamos que estar en la misma página y tenemos que tener el willingness para dar. Tú sabes, si uno trae más, ok, mira, te voy a dar este porcentaje, porque al final del día, si no hacemos eso, no vamos a cerrar. Y si yo me quedo ahí fijo, oh, no, yo quiero el 30% del general partnership, eso no va a trabajar. Porque la otra gente están trabajando también y todo el mundo tiene que comer. Pero al final del día, todo el mundo está ganando dinero y tenemos porcentajes favorables en el deal.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartir todo el proceso, porque es muy grande y son muchas piezas. Y sin una de ellas, no se podría hacer lograrlo hacer. Mm. Pero muchas gracias por compartir todo el proceso.
Claro.
Yeah. Okay.
Y Eric, estamos hablando de proyectos muy grandes que estás haciendo y por lo que veo estás tirando para adelante, pero siempre hay un lado oscuro de todas partes de negocios. Mm. Quería saber si podías compartir alguna anécdota de tu mayor fracaso que has tenido desde que estás pues en la parte de construcción o digamos en la parte de bienes raíces, cómo lo superaste o qué aprendiste de eso.
Bueno, hay muchas veces que uno piensa que algo, o sea, que no vamos a poder echar para adelante, pero por ejemplo en esta transacción de Houston había, o sea, estábamos perdiendo tiempo. Cada transacción tiene su fecha, que tiene el final de due diligence y el dinero va fuerte. Y había un asunto que no teníamos como 45 días para cerrar esto y no íbamos a poder hacerlo porque no teníamos todo alineado todavía. No teníamos el dinero ni teníamos el preferred equity, el señor que trajo los $10 millones. So, teníamos que pedir una extensión y los vendedores no estaban contentos, pero... Tú sabes, hablamos con ellos, negociamos y nos dijeron, mira, si nos da un non-refundable depósito de $500,000, te extendemos el contrato. So, ahora fue otro asunto que tendríamos que conseguir otros $500,000 porque no lo teníamos en ese asunto. Empezamos a trabajar otra vez. Entonces, todos los partners empezaron a hablar y hablar con sus contactos para coger este dinero, y teníamos que conseguir el dinero en una semana. Eso no fue algo fácil, pero con la ayuda de todos los partners lo hicimos y pudimos extender el contrato. Eso es específico a esta transacción. So, eso fue lo más estrés que teníamos con esto, porque ya teníamos dinero en el deal, y si los vendedores no querían extender el contrato, íbamos a perder el dinero. Era algo que era dinero de nosotros, al mismo tiempo era dinero de inversionistas de nosotros. So, eso es, te pone en una posición que tiene estrés, que es like, wow, si pierdo este dinero, tengo que conseguir una manera para pagarle a los inversionistas, porque si no tengo a mis inversionistas para poner el dinero, no voy a poder comprar ningún apartamento y esa relación se va a reunir. Eso trae bastante estrés. So, estas transacciones no son fácil, pero mira, como se dice en inglés, without no risk, there's no reward. ¿Cómo se dice en español?
Sin riesgo, no hay recompensa.
Sí, claro. So, y las transacciones van a ser siempre así. Pero hablando generalmente, no sé, para nosotros, yo siempre he tenido el pensamiento que voy a echar para adelante, doesn't matter what. Cuando empezamos, compramos las 37 unidades, y ya después de eso me di cuenta que comprando 37 unidades es lo mismo de comprar 1,300 unidades. Y hay más dolores de cabeza comprando algo chiquito, porque con el management se hace más difícil. Hay como growing pains que teníamos con ese el primer deal que nosotros hicimos. Y vimos que en el asunto de management se fue muy difícil para trabajar esta transacción, porque no teníamos en el payroll dinero para pagar a una persona que iba a estar ahí en el edificio todos los días. Aprendemos. Estoy en el asunto que quiero vender los 37 unidades, porque se hace más difícil para hacer el management de ese apartamento y concentrarme en los más grandes, unidades que son 100 unidades o más. Voy aprendiendo, tú sabes, estamos creciendo bastante rápido y vamos a estar aprendiendo en todo, tú sabes. Ahora estoy, tenemos que implementar el Value Add Plan de 1,300 unidades. Yo nunca he hecho eso. Claro, tenemos bastante experiencia y lo que tengo que hacer es planear. So, tenemos planes en place. Ya cuando cerramos el viernes, yo voy a estar ahí en Houston, el domingo, para prepararme para el lunes, y vamos a juntarnos con todo el team, todos los subcontractors que estamos trabajando para empezar los techos, los parking lots, los pintores para pintar afuera, trabajo de fundación. Tenemos tremendo trabajo de fundación que tenemos que trabajar ahí. Lo mejor que te puedo decir es que uno tiene que tener un plan. Si están comprando un apartamento, tienes que tener un plan. ¿Quién van a ser los partners? ¿Cómo vamos a coger el dinero del depósito? ¿Quién va a encargarte del financiamiento? ¿Quién se va a encargar del equity? Si estás empezando nuevo, ¿cuál es el plan para coger educación? Voy a ir a networking meetings aquí local, Brad Sumrock, Mark Kenny, lo que sea, y ¿cómo voy a aprender? ¿Qué va a ser el plan para yo coger esa educación? ¿Cómo voy a conocer gente? ¿Qué networking meeting voy a atender? Siempre tienes que tener un plan, pero si uno no entra con un plan, va a ser bastante difícil para llegar a donde quieras, porque se hace muy difícil. Uno no puede estar trabajando así loco y esperando que vas a tener resultados buenos.
Y en esa nota, ¿cuál, digamos, transitando de ese lo que estás diciendo, que me parece totalmente exacto, digamos, cuál es tu mayor meta? Digamos, tenés todo, obviamente es una meta grande la que estás cumpliendo ahora, pero ¿cuál es tu cima de la montaña?
Para mí sería tener 5,000 unidades, a lo mejor en los próximos 3 años. Quiero llegar ahí. Quiero conseguir gente que quieren trabajar con nosotros y que quieren crecer con nosotros juntos. Y tú sabes, conocemos el otro día a una señora que nos ayudó bastante en el deal de Houston, que ella es de West Texas. Ella dijo, mira, yo no quiero empezar algo nuevo, quiero trabajar con una gente que ya lo están haciendo y yo tengo bastante experiencia en conseguir dinero. Y ella nos trajo $1,000,000 en el deal de Houston. Entonces, ahora ella no está trabajando con nosotros como un partner de Elevate. Vamos a empezar a como formar un partnership con ella y darle un % de la compañía a nosotros, pero para crecer. Pero porque yo y Jorge sabemos que no podemos crecer nosotros solamente. Tenemos que tener ayuda. So, el plan para mí sería llegar a 5,000 unidades y coger la gente que quieren crecer y que quieren trabajar y que son agresivos, haciendo partnerships con ellos y trabajando, o sea, lado a lado para llegar a ese asunto de 5,000 unidades. So, por ahora, eso sería el plan mío y trabajar deal por deal, making sure que el plan que nosotros tenemos va como debería hacer y no creciendo muy rápido. So, en este momento queremos trabajar el deal de Houston y trabajar el deal de Oklahoma City y no estamos mirando más oportunidades por ahora. Vamos a ver que podemos trabajar todo y después echar para adelante después de eso.
Fíjate que no nos tocó mucho tiempo para hablar del deal de Oklahoma City, pero pues yo creo que para la otra entrevista podemos hablar un poquito más de ese deal porque es algo más que has aprendido allí y nos gustaría saber también un poquito más de eso. Pero
quería más o menos ir cerrando un poco. ¿Qué rituales? ¿O tenés algún ritual o hábitos, viste, que implementás todos los días en tu rutina, en tu mañana? Tengo mucha gente exitosa y querés mejorarse y eso. No sé si tenés algo que vos implementás o que usás todos los días.
Enfocarte en qué quieres hacer. Y el goal es empezar, más o menos para empezar, ¿qué sería la manera en cual vas a llegar ahí? No sabes nada y estás empezando nuevo, coge una lista de todos los networking meetings que tienen aquí en Dallas-Fort Worth y atienda eso, a esos networking meetings.
Pero digo vos personalmente, ¿qué haces? ¿Hay algo que haces todos los días? Puede ser, no sé, te tomas un litro de agua, te lees un libro, no sé, haces underwriting por una hora, no sé.
Bueno, cuando estoy buscando nuevas oportunidades, sí, underwriting todos los días. Tú tienes que mirar 2 o 3 oportunidades al día. Claro que no vas a completar el underwriting en ese mismo día, pero tienes que mirar 2 o 3 oportunidades al día. Y tendrías que, bueno, hicimos eso cuando estamos encontrando el deal de Houston y ya cuando teníamos la criteria del amigo nosotros, Mike, nos ponemos en el teléfono y hablamos. El goal sería hablar con 10 brokers todos los días para ver si podemos encontrar un deal que machea esta criteria. 10 brokers y evaluar 2 o 3 oportunidades todos los días. Y eso fue algo de nosotros. Y después de eso, cogimos mucho luck haciendo eso. Creo que en 2 semanas y medio encontramos ese deal. Eso no va a pasar todo el tiempo, pero fuimos agresivos, estábamos llamando, poniéndonos nosotros en el teléfono todos los días y mandando emails y comunicando con los brokers y lo pudimos conseguir. Y bueno, podemos hablar de Oklahoma City también en otro asunto, pero fue lo mismo. La manera en cual encontramos el deal de Oklahoma City es que estábamos mirando otro deal. Era un portfolio de 3,600 unidades en Texas y Oklahoma. Y cuando estábamos en Oklahoma mirando esas unidades, nos encontramos con el otro. Solamente haciendo esas llamadas, comunicando con brokers. Y el broker sabía que nosotros íbamos a estar en Oklahoma City y nos llamó y nos dijo, mira, están aquí, puedes venir a ver estas unidades. Pero todo eso empezó con las llamadas y aprendiendo los brokers todos los días.
Estar consistente y todos los días estar, digamos.
Sí, claro.
Poco a poco. Está bien. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Eric, si alguien se quiere comunicar con ustedes o aprender un poco más de vos o contactarse con Elevate o con vos o con tus socios, ¿dónde pueden hacerlo?
Bueno, me pueden llamar por teléfono o por texto. El número mío es 214-924-6942. Es el celular mío, me puedes mandar un texto o llamarme otra vez. Es el 214-924-6942. Y tú sabes, siempre contesto el teléfono. Si no, estoy en una reunión y yo te llamo para atrás. Pero mira, siempre estoy buscando gente que quieren llegar al próximo nivel y estoy consiguiendo partners para ver cómo podemos trabajar juntos para comprar más unidades. Es solamente siempre mejorando las relaciones y cómo podemos hacer más negocio.
Perfecto. ¿Y la página web de Elevate cuál es?
Es el ElevateCIG.com. ElevateCIG.com.
Perfecto.
Y estamos en el proceso de cambiar el website. Vamos a hacer como otro website completamente nuevo, pero ahí se puede ver el website.
Listo, perfecto. Bueno, Eric, al menos en nombre mío, Juan, ¿tenés alguna otra pregunta?
No, Eric, muchas gracias por toda la información que nos diste. Realmente nos diste mucha información, cómo se trabaja un trato, un deal así de grande, de enorme que estaba. Ah. Y la cosa que te voy a decir o les puedo decir a todos es que es un trabajo de un equipo. siempre va a ser un trabajo de un equipo. Y aquí cada vez que él hablaba de algo del trato, era de otras personas que le ayudó a él. Y siempre va a ser así en ese negocio.
Perfecto. Bueno, Eric, de vuelta muchas gracias y felicitaciones con este nuevo proyecto y los proyectos que vienen. Y bueno, obviamente nos vamos a estar viendo en muchos eventos que siempre nos cruzamos, pero gracias de vuelta por estar en el Cashflow Café y por tomar tiempo de tu día para charlar con nosotros.
Sin problema, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y para todos, por favor, no se olviden de dejar algún tipo de comentarios y aún 5 estrellas si es posible, si les gusta lo que estamos haciendo acá con el Cashflow Café. Y pueden visitarnos en el cashflowcafé.com o escribirnos cualquier pregunta que tengan a info@elcashflowcafé.com. Muchas gracias y tengan un gran día.